Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. La Casa Blanca envía comitiva a México y Guatemala para enfrentar masiva llegada de migrantes a la frontera. Miami Beach decreta toque de queda por multitudinaria llegada de turistas. Los CDC advierten sobre el incremento de casos de COVID-19. Nueva York reduce edad de vacunación a 50 años. Presunta corrupción redefine ayuda de Estados Unidos al Triángulo Norte, indica un experto. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 22 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Casa Blanca anunció este lunes el envío de una comitiva a México y Guatemala para enfrentar la masiva llegada de migrantes a la frontera. Tenemos la información con Jorge Agobián.
Es el primer viaje oficial de funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado a la región, aunque el presidente Biden se ha reunido ya bilateralmente y virtualmente con el presidente de México, López Obrador. Este es el primer encuentro cara a cara entre estos funcionarios de la Casa Blanca y funcionarios también del gobierno de estos países. Entre la comitiva está Roberta Jacobson, coordinadora de Asuntos de la Frontera de la Casa Blanca, también Juan González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y el recién nombrado, incluso el día de hoy, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Pero aquí resumimos cuáles son los objetivos de la Casa Blanca en este viaje.
En la agenda, un tema urgente que ha ocasionado presiones a la Casa Blanca. Una crisis en la frontera, según legisladores republicanos y demócratas. Y un problema difícil, según el secretario de Seguridad Nacional. En medio del que podría convertirse en un número de inmigrantes sin precedentes tratando de ingresar a Estados Unidos, partieron a México Roberta Jacobson y Juan González, dos de los principales funcionarios de la Casa Blanca en esta materia, acompañados del enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Antes de su partida, un funcionario de la administración detalló los temas a tratar.
Conocemos los factores que obligan a las personas a migrar y los pasos importantes que pueden tomar los gobiernos, las ONG, las organizaciones comunitarias, las redes religiosas y el sector privado para mitigar estos factores. Y este viaje es una continuación del compromiso y el diálogo que hemos tenido desde el primer día.
En su primera parada, en México, la comitiva sostendrá reuniones con el canciller mexicano y representantes del Instituto Nacional de Migración.
Mire, le comento, en este momento no lo vamos a poder dejar ingresar por este lado.
El viaje oficial ocurre tras la entrada en vigor de regulaciones por parte de México para restringir las entradas no esenciales de personas desde Guatemala, argumentando medidas para mitigar la pandemia, pero que algunas organizaciones ya catalogan como consecuencia directa de la estrategia de ese país con Estados Unidos para contener el flujo de migrantes hacia el norte. El miércoles, González y Zúñiga continuarán su viaje hacia Guatemala, donde sostendrán encuentros con el presidente Alejandro Yamatei y otros funcionarios, así como con representantes del sector privado y la sociedad civil.
A pesar de la urgencia de Washington para atender las causas fundamentales de la migración, Jacobson dijo a finales del mes de febrero que el presidente Biden ordenó condicionar la ayuda financiera de Estados Unidos a esos países debido a los compromisos explícitos que deben presentar tanto Guatemala, Honduras y El Salvador en la lucha anticorrupción. Por supuesto, es un tema interesante que posiblemente saldrá en estas reuniones de alto nivel.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En medio de la ola de inmigrantes centroamericanos que continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos, la Casa Blanca prometió que serán más agresivos en su mensaje para disuadir a quienes piensan emprender esta travesía. La información con Arnaldo Rojas.
Mientras familias enteras y menores no acompañados continúan llegando por cientos a la frontera sur de Estados Unidos, la Casa Blanca busca la manera de disuadirlos.
El mensaje no es no vengas ahora, es no vengas de esta manera, nunca.
La coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera Sur, Roberta Jacobson, dijo a la agencia de noticias Reuters que el gobierno del presidente Biden será más enérgico en llevar ese mensaje, al tiempo que invierten en combatir las condiciones que promueven la migración desde Centroamérica.
Tenemos que asegurar que estamos mejorando la situación y realmente ofreciendo mucho más esperanza.
Por lo pronto, el gobierno insiste en que no existe una crisis en la frontera sur, aun cuando la cifra de menores en custodia de la patrulla fronteriza alcanza los 14.000. Y el mes pasado intervinieron a más de 100.000 indocumentados en la frontera sur. En Pensilvania, mientras tanto, esta joven Dreamer celebra el primer paso hacia su posible legalización tras la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que traza un camino a la ciudadanía para aquellos que llegaron de pequeños al país.
Siento que voy a poder por fin respirar y decir, no voy a tener miedo. No voy a estar con el temor de que si al día de mañana deciden quitar DACA, voy a quedarme sin documentos.
Otro proyecto aprobado en la Cámara Baja ofrece alivio migratorio a ciertas personas con TPS y salida forzada diferida.
Miami Beach decretó un toque de queda por la multitudinaria llegada de turistas. Nos informa José Pernalete.
Desde bien temprano en la mañana hemos estado tras el rastro y el testimonio de las autoridades e insisten en contener mano dura contra las personas que se resistan a la autoridad. De hecho, vale la pena mencionar que hasta el día de hoy, durante todo el Spring Break, se han arrestado a más de 900 personas, y sobre todo este fin de semana, cuando mayor ocurrió el índice, y es cuando se registraron 50 arrestos durante las últimas 24 horas.
Las playas de Miami no dejan de ser un atractivo para extranjeros de todas partes del mundo. En este 2021, la pandemia coincidió con el receso de primavera, en el que se registraron alteraciones de orden cívico por parte de los visitantes. Las autoridades determinaron toque de queda y cierre de las entradas a la jurisdicción para no residentes del área, trabajadores y huéspedes de hoteles en la ciudad, entre jueves y domingo, desde las 8 de la noche hasta la madrugada. Estas medidas han provocado reacciones enfrentadas.
Yo llevo 42 años en este país, aquí en la playa, y estoy seguro de que aquí la gente se siente segura. Existen sus problemitas, pero eso es cosas naturales, como tiene que suceder a veces, ¿no?
Para los turistas hispanos ha sido una sorpresa no muy bien recibida el encontrarse con grupos que desobedecen incluso la presencia policial. Una serie de eventos, algunos violentos, se registraron durante las últimas 2 semanas en las vacaciones escolares de primavera.
A mí no me afecta directamente, pero nos afecta a todos. No es solamente al que viene de turista ni al que vive acá, es a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que es un virus que se riega.
Porque ni sabíamos que era lo de Spring Break, pero llegamos y no lo hemos pasado bien, pero tratamos de no salir de noche. No estamos comiendo en los restaurantes, la verdad estamos nosotros comprando nuestra comida, comiendo en el hotel.
Autoridades municipales estiman necesario retomar el carácter obligatorio del uso de la mascarilla y además no descartan contar con apoyo de policías del estado.
Hasta la fecha, ante esta serie de eventos lamentables, se ha registrado también el lamentable saldo de 5 oficiales heridos. No se descarta que sean más severas las acciones a seguir.
Los CDC advirtieron sobre el incremento de casos de COVID-19. Tenemos más detalles con el colega Leonardo Bonet.
We also know that the trajectory of the pandemic varies across the United States, with some states and regions of the country.
También sabemos que la trayectoria de la pandemia varía en los Estados Unidos, con algunos estados y regiones del país como el noreste y el medio oeste superior, comenzando a ver nuevamente un aumento significativo en los casos. En conjunto, estas estadísticas deberían servir como una señal de advertencia para el pueblo estadounidense. Durante la sesión informativa, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, relató los más recientes resultados del fabricante de medicamentos AstraZeneca, empresa que informó este lunes que su vacuna COVID-19 brinda una sólida protección entre todos los adultos en un largamente esperado estudio en Estados Unidos.
The vaccine hesitancy surrounding AZ related to reports from the European group.
Las dudas en torno a la vacuna de AstraZeneca se relacionan con informes del grupo europeo, en el sentido de que ha habido una mayor incidencia de eventos tromboembólicos asociados con la vacuna. Durante este ensayo aquí, no hubo ningún indicio. Ahora, recuerden, usted está tratando con 30.000 personas en un ensayo. Lo importante es señalar que cuando se administra la vacuna a millones y millones de personas, deben asegurarse de que cuando observe la ocurrencia de lo que podría parecer un efecto adverso, esencialmente se compara eso y cuál sería el trasfondo de ese tipo de evento, de todos modos, en la sociedad. Y la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, indicó en su examen que no vio un mayor riesgo de ese tipo de eventos. Los resultados generan esperanzas de que los hallazgos puedan ayudar a reconstruir la confianza del público en la inyección en otros países y dar un paso más hacia la autorización para su uso estadounidense. AstraZeneca dio a conocer que la vacuna fue 79% efectiva en general para prevenir casos sintomáticos de COVID-19, incluso en personas mayores, y que ninguno de los voluntarios del estudio que fueron vacunados fueron hospitalizados o desarrollaron una enfermedad grave. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Desde que comenzó la pandemia, una unión de trabajadores agrícolas de California abogó por que se clasificara a los campesinos como trabajadores esenciales. La información desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
Merced Carranza labra campos en el Valle Central de California.
Trabajo en las uvas, veces soy tratorista también, corto zacate.
Carranza es uno de cientos de trabajadores agrícolas vacunados contra el COVID-19 en 40 acres, sitio donde el líder laboral César Chávez hizo una huelga de hambre en 1968 en defensa de los derechos de campesinos. Durante marzo y abril es la sede de la primera clínica de vacunación para trabajadores agrícolas.
Los que se han vacunado, los invito a que se vengan a vacunar para que se sientan mejor.
El sindicato y la Fundación de Campesinos iniciaron sus propias clínicas de vacunación en colaboración con departamentos de salud ante demoras y problemas logísticos.
Nos dimos cuenta que las clínicas masivas de parte de los condados no funcionan.
Lady Rangel de la Fundación UFW dice que los portales para inscripción y horarios de vacunación no servían para los campesinos.
Muchos de ellos no hablan el idioma inglés, no tienen acceso al internet, no saben cómo navegar las páginas, estos portales de internet.
Llame al 661-5.
Crearon centros de llamadas promovidos en la radio para que los campesinos se inscriban y confirmen sus citas, como Carmen Aguirre.
Sacamos una cita para venir aquí porque trabajamos en el campo y venimos a aprovechar lo de la vacuna y me da mucho gusto que nos ayuden.
Se planean realizar clínicas de vacunación para campesinos en otros estados.
Si se quieren poner la vacuna, todos ellos deben de tener acceso a la vacuna.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El estado de Nueva York reducirá la edad de vacunación a 50 años, nos informa Alejandro Escalona.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el lunes que el estado se sumará a otras entidades del país que han reducido a 50 años la edad de elegibilidad para las vacunas contra el coronavirus. Nueva York, el cuarto estado más poblado del país, había restringido la elegibilidad a los residentes que tienen al menos 60 años, padecen condiciones de salud preexistentes o son trabajadores esenciales, especialmente aquellos que están en contacto continuo con el público. La medida entra en vigor el martes 23 de marzo. Nueva York se suma a Florida, el tercer estado más grande, que redujo su edad de elegibilidad el lunes, y un puñado de otros estados que han puesto las vacunas a disposición de personas sanas de 50 años o menos. Arizona redujo la edad de elegibilidad a 16 años. Alaska tiene la edad de elegibilidad más baja en todo el estado, 16 años. Su tasa de vacunación se encuentra entre las más altas del país, con 31,5% de sus residentes que han recibido al menos una dosis, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Nueva York ha administrado al menos una dosis al 26,1% de sus habitantes y Florida la ha administrado al 23,8%, según los CDC, que actualizaron sus datos el domingo. A escala nacional, el 13,5% de los estadounidenses están completamente vacunados. Alejandro Escalona, Voz de América.
Las recientes denuncias que vinculan al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con actividades de narcotráfico condicionan las relaciones que la administración de Joe Biden impulsa con los países del Triángulo Norte. El colega Gonzalo Abarca dialogó con Adam Isaacson, director del Programa de Vigilancia de Seguridad de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos.
Adam Isaacson, siempre un placer tenerte con nosotros. Adam es experto de la Oficina de Washington en América Latina, WOLA. Adam, ¿qué lectura haces de la situación que se presenta en este momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculando al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al tráfico de drogas? ¿Cómo ves tú la relación que puede tener ahora la administración Biden hacia su política en Centroamérica?
Pues es interesante. En este momento es algo bastante grave. El presidente Hernández, ligado al narcotráfico, al crimen organizado, casi nunca vemos, creíblemente, los enlaces entre crimen organizado y estados llegando a ese nivel tan alto. En el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, los varios sectores del gobierno que, de Estados Unidos que tienen relaciones con Honduras, yo todavía no veo una posición unificada. A la misma vez que el Departamento de Justicia está nombrando a Juan Orlando Hernández como un conspirador en esfuerzos de enviar cocaína, la semana pasada, el Departamento de Estado hizo un informe diciendo que Honduras es un buen socio en la lucha antidrogas y que tiene problemas de corrupción, pero está trabajándolo y no menciona al presidente Hernández. Entonces, no los veo en este momento hablando con una misma voz. Tal vez una vez que se consolide más el gobierno de Biden y hay más oficiales puestos por este gobierno de Biden, va a haber más sintonía entre las varias partes del gobierno. Y esto llegando a los meses antes de las elecciones en Honduras.
¿Crees que esta situación podría echar por tierra la ayuda de casi $400,000 que el gobierno de Biden piensa inyectar a los países del Triángulo Norte?
Lo que va a hacer a la ayuda es hacer que un mínimo de esa ayuda va a los estados, especialmente partes de los estados que están directamente bajo el mando de los presidentes. Mucho iría a la sociedad civil, mucho le iría a los sistemas de justicia, que son ramas aparte del gobierno, pero lo que va directamente al gobierno va a ser bastante mínimo.
Recuerdo que ya ha habido un presidente en esto y fue en Colombia con el expresidente Samper. Fue bastante difícil esa relación. Pero regresando a Honduras, ¿cómo ves tú precisamente el que el gobierno de Biden pueda trabajar con una administración que su propio Departamento de Justicia de alguna forma vincula, ¿no?, con los cárteles de la droga?
Bueno, mi punto de vista personal es que el Departamento de Estado tiene que alejarse de Juan Orlando Hernández, de decir, como hicieron durante la época de Samper, de que este señor no es un socio, no lo consideramos un socio en la lucha antidrogas. Pero es complicado porque la DEA tiene sus propias relaciones con ciertas unidades de la policía y las Fuerzas Armadas. El Comando Sur ha creado o ha apoyado en crear unidades especiales para la interdicción, porque alrededor de 70-80% de la cocaína que viene de Sudamérica pasa por Honduras. Entonces, si no hay colaboración, ellos argumentan que el flujo de cocaína hacia Estados Unidos se incrementaría aún más. No sé si estoy 100% de acuerdo porque Honduras incautó menos que 3 toneladas de cocaína en todo 2020. Pero de todos modos, ese es el argumento que no quieren quemar todas las relaciones que tienen a niveles más bajos. Pero usted dio el ejemplo de Colombia bajo Samper. En ese momento, la relación entre Estados Unidos y la policía antinarcóticos de Colombia llegó a ser más cercano. La fumigación incrementó, las incautaciones incrementaron. Entonces, es posible tener esa relación mientras dejan claro que ese señor Hernández es un problema para Washington.
El tema de seguridad, ¿cómo lo ves en el Triángulo Norte en este momento?
El tema de seguridad está levemente mejorando si se ven las cifras, que las tasas de homicidio en casi todo el país están bajando. Siguen a niveles escalofriantes, pero han bajado. Pero no por razones de buena gobernabilidad, más por razones de acuerdos o arreglos entre grupos de crimen organizado y tal vez en el caso de El Salvador, de un acuerdo entre el Estado y las bandas, las pandillas principales. Entonces es como un equilibrio inestable que puede quebrarse en cualquier momento.
Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada Azteca Honduras.
¿Cómo cree usted que las supuestas acusaciones de narcotráfico contra el presidente del país, Juan Orlando Hernández, puedan tener consecuencias en la política migratoria de Biden y sobre todo las ayudas financieras? ¿Tendrá alguna incidencia?
Tu respuesta, Adam.
Cuando se piensa en la ayuda del gobierno de Biden a Honduras para reducir la migración, ¿en qué estamos pensando? Ellos en el gobierno de Biden siguen hablando de dar dinero para mejorar la gobernabilidad, mejorar la rendición de cuentas, acabar con la corrupción y después algo de seguridad fronteriza. Pero lo que viene primero es esa primera parte de buena gobernabilidad. ¿Cómo pueden hacer programas de buena gobernabilidad con el gobierno de Juan Orlando Hernández? Probablemente esquivando a ese señor Don Orlando Hernández y dándole el dinero a partes del gobierno y a la sociedad civil que no tanto tiene que ver con él. Entonces, se puede esperar, por ejemplo, más ayuda para la Fiscalía General, las cortes, los investigadores anticorrupción, los que hacen veeduría en el Congreso y, por supuesto, todos los grupos de sociedad civil que están buscando mejorar la situación de inseguridad en los barrios de donde salen tantos migrantes.
No solamente es Honduras, sino también El Salvador, al que el gobierno de Joe Biden tiene preocupación. De hecho, fíjate que han habido una serie de, si se quiere, discrepancias entre el gobierno de Bukele y el de Biden. Te pregunto, ¿cómo miras esta relación en momentos en que el presidente Bukele ahora tiene mayoría en el Congreso?
Bueno, El Salvador va a ser un reto porque el presidente, que para el gobierno de Biden probablemente es un tipo autoritario, populista, es popular. Lo acabamos de ver en los resultados de las elecciones locales. Va a haber bastante desconfianza con Bukele. Ya hay, después de, el 9 de febrero del año pasado, después de las fotos de los pandilleros desnudos y todo eso, hay cierto recelo, quieren tomar una distancia de Bukele. Pero a la misma vez es popular. Entonces, ¿qué van a hacer? Probablemente vamos a seguir viendo una continuación de ayudas a partes del gobierno que no son tan cercanos a Bukele, pero apoyan a sus objetivos generales, como unidades de las Fuerzas Armadas, el sistema de penitenciario, unidades policivas, pero también programas de desarrollo rural y cosas así. Todo eso va a seguir, pero sí vamos a ver más apoyo para los reformistas, los que buscan mantener la libertad de prensa y los que buscan mantener la independencia judicial.
En medio de todo ello, atrapados están decenas de miles de inmigrantes del Triángulo Norte que vienen precisamente a Estados Unidos.
Es especialmente difícil porque mis contactos en México, en toda parte, desde Tapachula a Tijuana, están diciendo que los albergues están llenándose, hay mucha gente esperando entrar. Por razones de las políticas de pandemia, el gobierno de Biden sigue expulsando a casi todos, pero eso no va a quedar para siempre. Hay mucha gente que viene para pedir protección. Entonces, ¿qué hacer? Uh-huh. Bueno, creo que 5 cosas. Primero, en el largo plazo, ayudarle a Centroamérica a ser un lugar desde lo cual sus residentes no quieren huir. 2, hacer que ese viaje a través de México sea seguro. Porque hay tantos traficantes, hay tanto crimen, es muy peligroso en este momento. 3, hacer que uno que quiere protección pueda acercarse a una puerta de entrada, un cruce fronterizo oficial y pedir esa protección fácilmente. 4, que haya capacidad de procesarlos y sus casos de asilo rápidamente y ponerlos en programas de monitoreo sin detención. Y 5, que haya la capacidad de escuchar y juzgar sus casos de asilo de manera rápida, con debido proceso, pero rápida, para que puedan conseguir rápidamente una respuesta. Y si merecen asilo, pueden quedarse. Si no, van a ser repatriados. Si se puede instalar eso, y creo que el gobierno de Biden en ese tercero, cuarto y quinto parte está construyendo infraestructura ahora. Si pueden hacer eso, creo que es algo que, aún con flujos más muy grandes, es algo que se puede manejar sin caos. pero vamos a ver si realmente se puede construir esa infraestructura necesaria.
Adam Isaacson, de la oficina de Washington, América Latina, Walla. Muchísimas gracias, Adam, por tu tiempo y tus declaraciones a Foro de la Voz de América. Siempre un placer tenerte con nosotros.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ryan Blaney se convirtió el domingo en el sexto piloto en ganar una carrera en las seis primeras fechas de la temporada de la Copa NASCAR al tomar la ventaja a 9 vueltas del final después de que la dominante actuación de Kyle Larson en el Atlanta Motor Speedway se fuera por la borda por sus desgastados neumáticos. Larson ganó fácilmente las primeras 2 etapas y lideró 269 de las 325 vueltas al trióvalo de Atlanta. Pero los neumáticos de Larson no resistieron el castigo de la pista después de su última visita a pits en la vuelta 56. Blaney se mantuvo lo suficientemente cerca para atacar, rozando el muro exterior en la cuarta curva y luego cortando hacia adentro para rebasar a Larson en la línea de meta frente a la tribuna principal. Blaney se separó para ganar segundos a bordo del número 12 del equipo Penske Ford. Dios, tuvimos un gran auto todo el día, dijo Blaney, quien tuvo que resistir el mismo tiempo que Larson con sus neumáticos, pero le sacó mayor provecho. La tenista estadounidense Serena Williams se sumó a la lista de campeones de Grand Slam que se retiran del Abierto de Miami. Williams se bajó del torneo ayer domingo, justificando la ausencia por haberse sometido recientemente a una cirugía dental. Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer habían anunciado en semanas recientes que no competirán en el certamen que se pondrá en marcha el martes. Williams, quien reside en Palm Beach Gardens, Florida, se ha coronado 8 veces en el torneo. La última vez fue en 2015, cuando levantó el trofeo en Miami. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La ceremonia de los premios Oscar el 25 de abril será una reunión pequeña, en persona, limitada a nominados, presentadores e invitados, y no va a ser por Zoom. La ceremonia se llevará a cabo en la estación de trenes Union Station de Los Ángeles y en la tradicional sede de los premios de la Academia, el Teatro Dolby de Hollywood. Habrá un equipo de seguridad de COVID-19 en el lugar. Entre las nominadas están Mank, El Padre, Judas y el Mesías Negro, Minari, Nomadland, Joven Prometedora, Sounds of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. The Mole Agent es un documental sobre los potenciales abusos que se sufren en las residencias para ancianos. El trabajo de la cineasta chilena Maite Alberdi está nominado al Oscar, la única cinta latinoamericana nominada a un premio de la Academia. El documental de 90 minutos cuenta la historia de Sergio Chami, quien entra de incógnito en un hogar para personas mayores de muy diferentes orígenes, pero con un denominador común, la soledad. Disponible por el momento en Netflix, The Mole Agent se estrenó en Sundance y ganó el premio del público en el Festival de Cine de San Sebastián. También fue finalista en los premios Goya. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1972, cuando Jackson Browne debuta en las 100 calientes con Doctor My Eyes, que llega al puesto 8. David Crosby y Graham Nash proporcionaron voces en la grabación. Jackson Browne es uno de los responsables del California Sound, el sonido de California, no la ensenada, no, el sonido de California, y ha escrito canciones para The Byrds, Joe Cocker, Linda Ronstadt y otros. También ha trabajado muy estrechamente con Joni Mitchell y The Eagles. El 19 de marzo cumplió años el tema del grupo America, Sister Golden Hair, escrito y compuesto en 1974, pero que tardó su tiempo en salir a la luz en el LP Hearts del año siguiente. Sister Golden Hair es uno de los temas más icónicos de la banda estadounidense-británica responsable de Ventura Highway, un homenaje al supuesto estilo informal, relax de California, Un Caballo Sin Nombre y Tin Man, Hombre de Hojalata. El disco estuvo producido por George Martin de los Beatles. America fueron grandes amigos de George Harrison. Sister Golden Hair fue lanzada como sencillo el 19 de marzo de 1975. Fue un éxito radial inmediato y llegó al número 1 de las 100 calientes de Billboard. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.